El régimen cubano califica de ilícita la marcha cívica por el cambio planeada por la oposición para el 15 de noviembre. Estados Unidos insta al gobierno cubano a que respete los derechos fundamentales del pueblo tras prohibir la marcha pacífica de la oposición. Familiares de manifestantes del 11 de julio piden a los obispos cubanos que intercedan por sus liberaciones. Toma fuerza campaña en redes sociales en contra de celebrar importante evento de las artes plásticas en Cuba mientras existan presos por motivos políticos. Más de 60 migrantes cubanos son interceptados en los últimos días en actos que están siendo investigados por autoridades migratorias de Estados Unidos. Estados Unidos discute la situación de Afganistán con líderes del G20. Y casi 20.000 niños han atravesado este año a pie por la selva del Darién entre Colombia y Panamá, rumbo a Estados Unidos, advierte la UNICEF.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, las autoridades cubanas calificaron de ilícita la marcha cívica por el cambio planeada por miembros de la sociedad civil para el próximo 15 de noviembre en varias ciudades de la isla. Un texto firmado por los consejos municipales y asambleas populares de las localidades donde activistas presentaron las notificaciones sobre esta manifestación dice que no se conoce ni reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha. Miembros de la plataforma ciudadana Archipiélago notificaron a las autoridades sobre la marcha planeada para el 20 de noviembre, pero después la adelantaron al día 15 debido a que el gobierno anunció ejercicios militares en la fecha inicialmente prevista. Los organizadores sostienen que la marcha será contra la violencia para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos por la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas y pacíficas. También para reclamar el ejercicio de los derechos de manifestación, reunión y asociación con fines lícitos y pacíficos establecidos en la Constitución cubana. Asimismo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha instado este martes a Cuba a que respete los derechos fundamentales tras la prohibición de la marcha pacífica de opositores en noviembre, recalcando que esta negativa es un recuerdo de que es el pueblo cubano quien sufre en su lucha por la libertad. Así se expresó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en su rueda de prensa diaria al ser preguntado sobre el rechazo de Cuba a dar permiso a activistas opositores para llevar a cabo esta gran marcha pacífica del 15 de noviembre en La Habana y otras ciudades, al considerarla como ilícita. Price rechazó que Estados Unidos esté detrás de la convocatoria de la marcha e instó en que el descontento en la isla caribeña responde a las aspiraciones no satisfechas del pueblo cubano por la libertad, la dignidad y la prosperidad. Son las 6:04. En otras informaciones, familiares de manifestantes del 11 de julio están pidiendo a los obispos cubanos que intercedan en favor de su libertad. José Luis Ramos amplía.
Madres, esposas, hijas y familiares de detenidos y perseguidos por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio, en la carta abierta dirigida al cardenal Juan García, arzobispo de La Habana, y a la Conferencia de Obispos Católicos en Cuba, piden su intervención en aras de lograr la liberación de todos los cubanos que ejercieron el derecho fundamental a la libertad de expresión y manifestación pacífica. Antonio González Rodiles, coordinador del proyecto Estado de SAP, dijo que este pedido se enmarca en la campaña Presos son de Castro, que desarrolla la organización desde el 2019.
Muestra cómo este grupo de personas, familiares de individuos abusados, de cubanos que están siendo violentados sus derechos, se han unido para manifestar esta necesidad y sobre todo para pedirle a la Iglesia Católica Cubana que tome acción, que tome posicionamiento claro frente a tanto abuso y tanta maldad por parte del régimen.
Pedir libertad no es ni podrá ser jamás un crimen. Muy al contrario, es la única manera coherente y digna de oponerse al crimen y la injusticia, señala el texto de la misiva firmada por 100 familiares.
Creo que es vital que se le dé todo este impulso a madres y familiares y que logremos en un corto tiempo sacar a todos esos hombres de las cárceles del castrismo, que han sufrido demasiado. Ese tiene que ser el primer paso hacia la libertad. El compromiso, el apoyo y toda la ayuda y empuje a los presos y sus familias.
Le rogamos a la Iglesia Católica que nos acompañe en esta necesidad urgente de hacer justicia, de hacer el bien, de defender que se haga el bien como expone la doctrina social de la Iglesia, concluye la carta. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El gobierno cubano sigue reprimiendo al fotógrafo Ángelo Troya, quien continúa en su hogar de La Habana sin permiso de salir a la calle. Raiza González Cantillo, madre de Troya, denunció por medio de Facebook que su hijo está sitiado nuevamente con agentes del régimen frente a su vivienda. Ángelo Troya ha sido víctima de acoso por parte de la dictadura cubana después de haber sido quien grabó una parte del video de la canción que se convirtió en el lema de tantos cubanos, patria y vida. Asimismo, el periodista independiente cubano Lázaro Yuri Valle Roca ha cumplido 116 días encarcelado y su esposa, Geralinis Frometa, ha exhortado a las personas dentro y fuera de la isla a no olvidarlo. Frometa, una vez más, utilizó su cuenta de Facebook para denunciar la deplorable situación que atraviesa su esposo en la cárcel y recordó la enfermedad renal que éste padece. Finalmente, en su mensaje, Frometa resaltó su pedido de libertad para todos los presos políticos en Cuba. Lázaro Yuri Valle Roca, nieto del líder comunista Blas Roca, fue arrestado en junio tras publicar en Facebook un video de octavillas pro democracia siendo repartidas en La Habana. Está confinado en el Combinado del Este. Asimismo, el escritor y activista Pedro Acosta, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue liberado en la tarde de lunes tras pasar varias horas detenido en La Habana. Así lo informó a Radio Martí el opositor e intelectual Manuel Cuesta Morúa, quien además afirmó que su vivienda estuvo sitiada durante el fin de semana por agentes policiales.
A Pedro lo liberaron ayer mismo en la tarde. Fue una detención de unas 4 o 5 horas, más o menos. Y la motivación detrás, pues, Pedro es miembro del Consejo y uno de los firmantes de la solicitud inicial, la solicitud original en La Habana para lo de la marcha, primero el 20 y luego adelantó al 15. Y la rutina de la conversación era, bueno, un poco amenazarle, ¿no? Como han venido haciendo con todos los que han detenido, citado, amenazarle por su intento de participación y advertirle un poco de cuáles podrían ser las consecuencias de participar en esta marcha o de insistir en la participación en esta marcha. Básicamente era eso la razón de su detención. En mi caso, hoy no, aunque estoy levantado, todavía no he salido, ¿no?, a contrastar, a comprobar si se mantiene la vigilancia ahí, ¿no? Por lo pronto sí se mantuvo hasta anoche, tarde en la noche, un sitio de 2 días completo, ¿no? Domingo y lunes.
Una campaña está tomando forma en las redes sociales en contra de la celebración del evento más importante de las artes plásticas en Cuba, mientras hay artistas presos por motivos políticos. Nos amplía Ivette Pacheco.
Artistas dentro y fuera de Cuba promueven la campaña hashtag No a la Bienal de La Habana, la que convida a la no realización de la 14ª edición de este Festival de las Artes Plásticas, este año extendido por 6 meses, según expresó la curadora de artes Solveig Fom, quien desde la capital cubana dijo a Radio Martí.
Las instituciones culturales reconozcan que los artistas que están presos, como Michael Luis Manuel, son artistas y que también hay otros artistas que están siendo tanto violentados desde el punto de vista con vigilancia y prácticamente presos domiciliarios, que es el caso, por ejemplo, de Carolina Barrero, es el caso de Ángelo, que son creadores y artistas.
Desde su perfil de Facebook, la artista cubana Coco Fusco, residente en Estados Unidos, expresaba: en nombre de los artistas encarcelados en Cuba, de los artistas bajo arresto domiciliario, de los cientos de detenidos de las protestas del 11 de julio y de todos los amenazados por convocar una marcha en noviembre, digo no a la Bienal de La Habana. La campaña se abre paso cuando miembros miembros del movimiento San Isidro se encuentran en las prisiones del régimen cubano, entre ellos Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Michael Elosorbo. Sobre el tema también conversamos con el artista multidisciplinario Julio Llopis Casal.
Sabemos a través de los años la manera sesgada, la manera politizada en que ha funcionado la Bienal, pero hemos asistido en los últimos meses a un desplome total, no ya del sistema desde el punto de vista económico, sino del sistema desde el punto de vista moral. El ministro de Cultura, por poner un simple ejemplo, es una persona que a los ojos del mundo realizó un acto violento. Esas personas son quienes están organizando la Bienal para legitimar un proceso que se vende como emancipador, pero que realmente es carcelario y represivo.
Para Radio y Televisión Martí y Bet Pacheco.
Hablemos de coronavirus porque las autoridades sanitarias de Cuba continúan reportando una disminución de los contagios de COVID y de los fallecimientos a causa de la pandemia. El reporte divulgado hoy por el MINSAP dice que en la jornada del 11 de octubre se registraron 2.638 casos nuevos y 37 muertes. Según los datos oficiales que no han sido confirmados de manera independiente, Cuba acumula 923.966 contagios y 7.928 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado. Permanecían ingresados 37.258 pacientes, de ellos más de 19.000 con síntomas sospechosos y unos 15.200 confirmados activos. Camagüey reportó el mayor número de casos nuevos con 555 en la jornada de ayer. Le sigue Pinar del Río con 402. Y es que el Ministerio de Salud Pública de Cuba sigue reportando menos casos de COVID, pero hay residentes en la isla que cuestionan tales datos oficiales. De ello nos habla Tomás Cardoso.
Continúa la drástica disminución de los contagios, así como los fallecimientos por COVID-19 en Cuba, según el reporte que diariamente publica el Ministerio de Salud Pública. Mientras que residentes en la isla dijeron a Radio Martí que dudan de esas estadísticas oficiales y alertan que son más los casos y las muertes por la pandemia, que no están siendo cuantificados, y se mantiene la escasez de pruebas PCR, el faltante de medicamentos y las pésimas condiciones en los hospitales. En Pinar del Río, epicentro de la pandemia, en las últimas semanas, el activista José Rolando Casas considera que la reapertura del turismo es apresurada.
Hay personas dentro de sus casas con COVID y no se ha hecho un conteo general de la cantidad de personas que hay infectadas en la provincia de Pinar del Río. También están mintiendo las cifras en los casos de fallecidos.
Vladimir Ríos Cruz vive en la comunidad de Los Cristales, en Arroyo Blanco, en el municipio de Jatibonico, y señaló:
en Arroyo Blanco, diario, una población que no pasa los 4.000. La guagua, la diana, como le decimos nosotros, va dos veces a buscar casos positivos. El Politécnico, todos los casos que hay son de Jatibonico, y yo eso no lo veo por ningún lugar.
Elsa Isaac Reyes, que vive en Palma Soriano, informa que allí no hay medicamentos ni alimentos.
Todos los días salen casos de 40, 50, 60. Alimentos no hay. Y en la farmacia no hay medicamentos.
En la ciudad de Santiago de Cuba sigue muy compleja la situación, apunta a Darien Columbier.
Ellos dejan de hacer PCR a familias enteras para no pasarla por las estadísticas y por ende reducir la visibilidad de la pandemia. No podemos confiar en esos números.
Fernando Vázquez Guerra comenta que en la ciudad de Camagüey han convertido la vocacional Máximo Gómez en hospital ante el aumento de los contagios.
Desde el principio de esta pandemia se han ocultado los números reales. Hay muchos lugares aquí de Camagüey donde las personas están con la enfermedad en sus casas y sin tratamiento alguno.
El periodista Adriano Castañeda concluye que la situación con el COVID-19 en Santi Espíritus aún no está solucionada.
El número real de contagiados y fallecidos es mayor a lo que ellos dicen.
Y de crítica calificó William Tamayo la crisis con la pandemia en el municipio de Vanes, en la provincia de Holguín.
Clínico Carlos von Pupo está colapsado. El policlínico César Foné Fruto está colapsado. Y entonces hay personas aquí que están contagiadas con el COVID-19 y se están muriendo en sus hogares.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, este lunes 11 de octubre, la oficina del sheriff de Los Cayos de la Florida interceptó a 32 migrantes cubanos durante una parada rutinaria de tráfico. Los cubanos se encontraban a bordo de una embarcación rápida que era remolcada por un camión en la localidad de Marathon. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de la patrulla fronteriza del sector de Miami, Thomas Martin, reveló que los agentes de su oficina tomaron la custodia de los migrantes. Martin resaltó en su mensaje que las autoridades investigan lo que definen como una posible operación de contrabando. Y durante el pasado fin de semana también 22 migrantes de Cuba tocaron tierra en Los Cayos de la Florida. Como parte de dos actos de contrabando, reveló la patrulla fronteriza estadounidense de Miami. En su comunicado, el jefe de la patrulla, Thomas Martin, también agregó que 18 migrantes llegaron en una balsa improvisada. Otros 4 tocaron tierra en una embarcación casera. Más tarde, los 22 migrantes fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza. A su turno, equipos de la Guardia Costera de Estados Unidos rescataron a 10 cubanos varados en Anguilla Key, en las Bahamas, el 9 de octubre y los transfirieron de manera segura a las autoridades de las Bahamas el día 10. Gabby Bushing, del sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso, dijo que los equipos de la Guardia patrullan el estrecho de la Florida, el paso de Barlovento y el paso de la Mona para salvar vidas, sacando a los migrantes de entornos inseguros y disuadiendo la peligrosa actividad de los inmigrantes ilegales. Y a las 6:16 saludamos a Lázaro Domínguez, las condiciones meteorológicas, el tiempo.
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una hondonada muy débil se extiende desde el grupo norte de las Bahamas hacia las provincias centrales cubanas y se proyecta hacia el suroeste sobre las Islas Caimán y las aguas del noroeste del Caribe. Algunas tormentas eléctricas han estado afectando las vecindades de la Gran Bahama. Otras han afectado también la costa norte de Caibarien. Parte de la banda de nublados y lluvias se ha movido sobre las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila. En cuanto a las provincias occidentales, han estado siendo afectadas por una masa de aire bastante seco con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales. Las mínimas estuvieron entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte oriental, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:17, tiempo para dar un vistazo a noticias de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden ha discutido este martes la situación en Afganistán con los líderes del G20, según ha reportado la Casa Blanca. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Zague.
En un comunicado, la Casa Blanca informó que el presidente Biden se reunió este martes virtualmente con los líderes del G20 para hablar sobre Afganistán. Los líderes discutieron la necesidad crítica de mantener un enfoque en los esfuerzos contra el terrorismo, incluso contra las amenazas del grupo ISIS-K, y garantizar un paso seguro para los ciudadanos extranjeros y socios afganos con documentación que buscan salir de Afganistán. La Casa Blanca señaló además que los líderes también reafirmaron su compromiso colectivo de brindar asistencia humanitaria directamente al pueblo afgano a través de organizaciones internacionales independientes y de promover los derechos humanos fundamentales de todos los afganos, incluidas las mujeres, las niñas y los miembros de grupos minoritarios. Asimismo, añadió que Estados Unidos sigue comprometido con trabajar en estrecha colaboración con la comunidad internacional y a utilizar medios diplomáticos, humanitarios y económicos para abordar la situación en Afganistán y apoyar al pueblo afgano. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el mandato del gobierno de Estados Unidos sobre la vacunación contra el COVID empieza a alcanzar plazos y está provocando diferentes reacciones. ¿Cuáles? Le preguntamos en Washington, decía Héctor Contreras.
A medida que disminuye la tasa nacional de infecciones por COVID-19 en Estados Unidos, los mandatos de vacunas para algunos trabajos están presionando a varios empleados a vacunarse mientras otros protestan. Dado que el 76% de las personas en el país han recibido al menos una vacuna, los plazos se acercan rápidamente en los lugares de trabajo que exigen que los empleados se vacunen contra el COVID-19 o, de lo contrario, corren el riesgo de perder sus trabajos. Eso ha generado cierto rechazo por parte de algunos de los empleados. Es el caso del alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, quien dijo que no hará cumplir el mandato de vacunas para sus 18,000 empleados y agregó:
hay grupos enteros de empleados dispuestos a ser despedidos en lugar de vacunarse. No quiero estar en posición de perder 5 o 10% de mi fuerza laboral de la noche a la mañana por un mandato de vacuna.
Estas tensiones se producen cuando la tasa diaria de infecciones por COVID-19 en Estados Unidos se ha reducido a unos 95 25.000 casos nuevos diarios, lo que representa una importante caída luego de que estuviera en un máximo durante el pico más reciente, que fue en septiembre. Por su parte, el doctor Anthony Fauci, el principal experto de enfermedades infecciosas del país, continúa expresando su optimismo sobre la trayectoria de la pandemia, aunque advierte que es demasiado pronto para hacer retroceder las restricciones pandémicas como el uso de la mascarilla. En tanto, se espera que los funcionarios de la salud se reúnan a finales de este mes para discutir la solicitud de Pfizer para aprobar la emergencia de vacuna para niños de 5 a 11 años. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Entre tanto, la farmacéutica Merck ha pedido a la agencia reguladora de los Estados Unidos, la FDA, que autorice su medicamento contra el COVID-19, que añadiría un arma nueva y fácil de utilizar como arsenal del mundo contra la pandemia. José Pernalete informa.
A medida que avanzan las investigaciones, se suman armas en el arsenal contra el coronavirus. La farmacéutica Merck ha solicitado a la FDA la autorización de uso de emergencia para un tratamiento en píldoras anti-COVID-19. La empresa indicó que el uso de esta modalidad generó la reducción a la mitad las hospitalizaciones y muertes entre los pacientes con síntomas tempranos del mortal virus.
Tener píldoras disponibles que puedan prevenir la evolución a una enfermedad grave cambiaría la forma en que podemos tratar. Por el momento, las personas que se han infectado tienen que acudir a centros de tratamiento especiales para recibir sus infusiones intravenosas. Podrían ir a su farmacia y tomar sus medicamentos de la misma manera que lo hacen con otros medicamentos.
Si las autoridades federales lo permiten, la fórmula de Merck sería la primera pastilla de uso preventivo contra el coronavirus que se utilizaría en Estados Unidos.
Tienen que estudiar la información con mucho cuidado, mirar los beneficios, pero también los efectos secundarios del medicamento. Y luego, si todo va bien, obtendríamos una autorización de uso de emergencia, tal vez en semanas.
Los tratamientos antivirales se suministran vía intravenosa o inyectados. El medicamento monoclonal tiene un costo de aproximadamente $2,000 por infusión. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que si la FDA autoriza las píldoras, compraría presentaciones para el ciclo de 1.7 millones de pacientes al costo de $700 cada uno. José Pernalete, Voz de América.
Y el precio del petróleo alcanza los niveles más altos desde el año 2014, provocando ganancias a la economía de varios países petroleros en América Latina. El fenómeno con Hernando Rojas.
Un aumento paulatino en el precio del petróleo alcanza niveles sin precedentes en 7 años. El crudo supera los $80 por barril por primera vez desde noviembre de 2014, una navaja de doble filo al considerar el impacto del alza a nivel del consumidor.
Los aumentos del precio sostenido del crudo pueden generar aumentos en la gasolina, y más ahora cuando la gente está empezando a ir a las oficinas, a desplazarse, pues se va a ver impactado más en sus bolsillos.
Un aumento en el precio del combustible pudiera impactar negativamente también las cadenas de producción y distribución de alimentos y productos de consumo, haciendo más costosa la visita al supermercado. En el continente americano, el alza en el precio del crudo afectaría negativamente con más fuerza a Centroamérica y el Caribe por su alta dependencia al llamado oro negro y donde la producción de petróleo es poca o ninguna. Otros países como Colombia y Venezuela, sin embargo, ven con buenos ojos el alza en el precio del barril.
Los países que más se beneficiarían desde el punto de vista de lo que representa el petróleo en sus economías son Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, que se ha transformado en un gran exportador, y Bolivia.
Anticipa que Argentina y México podrían sacar provecho al alza, aunque a menor escala. Según los expertos, la llegada del invierno suele venir con un aumento natural en el consumo de combustibles derivados del petróleo y generará un aumento sostenido en los precios del crudo. Los Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, hasta ahora se resisten a aumentar la producción a pesar del aumento en la demanda. Arnaldo Rojas, Voz de América.
A esta hora, temperatura en La Habana, 29 grados, cielo con nubosidad. En noticias de América Latina, cerca de 19.000 niños han atravesado este año a pie y algunos solos por la inhóspita y peligrosa selva del Darién entre Colombia y Panamá en la ruta hacia los Estados Unidos, está advirtiendo la UNICEF.
Un informe de UNICEF difundido el lunes lanza una voz de alarma sobre la cantidad de menores migrantes que han cruzado este año la selva entre Colombia y Panamá rumbo a Estados Unidos. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cerca de 19.000 niños han cruzado el llamado Tapón del Darién, La cifra es casi tres veces más que el número registrado en los 5 años anteriores juntos. La peligrosa selva se ha convertido en corredor para los migrantes irregulares que, desde Sudamérica, tratan de cruzar América Central y México rumbo a Estados Unidos. Según el registro actualizado a octubre del Sistema Nacional de Migración de Panamá, por allí han pasado en 2021 más de 91.000 migrantes, en su mayoría haitianos y cubanos, una cifra equivalente al total de los 5 años anteriores. Según UNICEF, 1 de cada 5 de esos migrantes son niños y la mitad de los 19.000 son menores de 5 años. El organismo advirtió que semana tras semana más niños mueren, pierden a sus padres o se separan de sus parientes durante el peligroso viaje. Muchos sufren diarreas, enfermedades respiratorias, deshidratación y otras dolencias que requieren atención médica inmediata. La organización también ha registrado casos de abuso sexual de niñas y adolescentes. UNICEF advirtió que la afluencia tan creciente de niños migrantes por el Darién debería ser tratada urgentemente por toda la región como una grave crisis humanitaria.
A propósito de cruces, decenas de personas han cruzado la frontera entre Colombia y Venezuela a través de vías formales, aunque el paso continúa oficialmente cerrado. Detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Se cumple una semana desde que el gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció la apertura comercial de la frontera con Colombia, pero hasta el momento el paso sigue limitado a un canal humanitario habilitado para estudiantes y personas con alguna condición de salud. Sin embargo, una fuente en la frontera confirmó a La Voz de América que ante la imposibilidad de cruzar a través de pasos ilegales como consecuencia de la crecida del río Táchira, el lunes se evidenció una aglomeración de personas en las inmediaciones del puente internacional Simón Bolívar, uno de los pasos que comunica al estado Táchira en Venezuela con el norte de Santander en Colombia, y aseguró que varios de ellos pudieron pasar a territorio colombiano en medio de la discrecionalidad de los funcionarios. En varias ocasiones, diversos sectores de la sociedad venezolana han denunciado los riesgos a los que diariamente se enfrentan cientos de personas que cruzan la frontera a través de pasos ilegales, como expone Karim Vera, legisladora de la Asamblea Nacional de 2015.
Esperamos que el paso peatonal sea reabierto de manera inmediata y no seguir sometiendo a los ciudadanos venezolanos a ese paso a través de las trochas que están tomadas por los grupos irregulares y que sencillamente lo hacen ante la mirada indiferente de las Fuerzas Armadas Nacionales que comparten esos espacios fronterizos y de lo cual todos se benefician con el pago de vacunas para poder acceder allí.
Freddy Bernal, denominado protector del estado Táchira y candidato oficialista a la gobernación de esa entidad, reiteró el domingo que la frontera comercial está abierta y que dependen de las autoridades colombianas para que reinicien las operaciones. Bernal aseguró que espera que en los próximos días las autoridades aduaneras de ambos países logren establecer acuerdos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Organizaciones no gubernamentales de Nicaragua denuncian que el oficialista Frente Sandinista comete supuestos delitos electorales al usar recursos del Estado para su propaganda electoral. Desde Managua amplía Donaldo Hernández.
La propaganda del partido oficialista en la Asamblea Nacional, así como en los ministerios de Economía y Energía, son considerados delitos electorales por la organización sin fines de lucro Acción Penal.
El uso de recursos del Estado para propaganda política, es decir, cuando usan los bienes del Estado para favorecer la campaña del partido de gobierno y de su candidato presidencial. Y el otro es, que es el que se ve con más frecuencia, es el del uso de las instalaciones estatales para hacer proselitismo político.
Buanerje Fornos, coordinador de esta institución, denuncia que incluso durante la pandemia el partido de gobierno hace proselitismo con bienes del Estado.
Por ejemplo, en las vacunaciones que ves que hay banderas, que hay chimbombas rojinegras, eso es un delito electoral.
La Fiscalía Electoral es el ente encargado de sancionar a los partidos. Y aunque la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, no responde a los señalamientos, insiste en la independencia de ese poder del Estado.
La propaganda que vaya a pegar el otro partido, tenemos que respetarla.
Incluso dice que hay sanciones para quienes cuestionen el proceso electoral.
Los medios de comunicación, que aquí juegan un papel muy importante al respecto de no denigrar a las personas, porque hay sanciones en caso que lo hagan, el respeto a todo lo que tiene que ver con la defensa del pueblo.
Las denuncias se dan a menos de un mes de las elecciones presidenciales y legislativas. La opositora Coalición Nacional desconoce el proceso, mientras el oficialismo avanza en su campaña política en todo el país.
Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La presa política Jaylis Torres Cruz sufre presiones psicológicas dentro de la prisión de mujeres del Guatao en La Habana, según ha dado a conocer a través de una llamada telefónica que hiciera el opositor Saqueo Báez, quien conversó con Torres Cruz, dijo a Radio Martí que la activista se encuentra encarcelada desde hace 5 meses y aún sin fecha de juicio.
He recibido pasado día 5 de octubre una llamada de Jaylis Torres Cruz, presa política, activista de la Unión Patriótica de Cuba, promotora de Cuba Decide, quien se encuentra injustamente encarcelada ya por 5 meses en la prisión del Guatao, acusada de falsos delitos de atentado y desacato por solo firmar a Humberto López, un vocero del régimen dictatorial Castro Canel, que lleva a cabo una campaña de descrédito contra la oposición, y a raíz de ella firmarlo en la calle, fue llevada injustamente a prisión luego de haber sido golpeada por dicha persona, por Humberto López, y acusada de falsos delitos de desacato y atentado. Ella me dijo en la llamada que están usando un método de represión contra ella, que es tratar de aislarla de todos los presos dentro del destacamento donde ella se encuentra. Toda persona que trata de acercarse a ella, o sea, lo sacan del lugar donde ella se encuentra, del destacamento, y es trasladado a otro destacamento. Y tratan de poner en contra a los presos comunes contra ella. Hasta ahora ya no ha recibido ninguna golpiza, pero sí ese método de tortura psicológica para tratar de amedrentarla. Sin duda es un método que usa la tiranía contra los presos políticos. Por otra parte, bueno, dice que está un poco delgada. Todos sabemos que dentro de las prisiones la gran carencia de alimentos, de medicamentos que existe. Estamos al tanto de todo lo que ocurra con Jaylis Torres Cruz, activista de la Unión Patriótica de Cuba.
De otra parte, el activista y miembro del movimiento San Isidro, Osvani Pardo Guerra, se encuentra desde hace 3 días bajo el acoso de la policía política en su vivienda en San Miguel del Padrón, en La Habana. Pardo Guerra dijo a Radio Martí que su madre, quien es paciente de cáncer, está alterada por los toques que los agentes hacen en su puerta a deshoras.
Desde el día 10 de octubre, a las 5 de la mañana comenzaron a tocar la puerta. Yo, de hecho, ese día ni sentí los toques en la puerta porque yo padezco de alergia y me tomé unas pastillas, unos antihistamínicos, y eso me da mucho sueño. Y ya esto, cuando me levanté, fue que vi la patrulla, la tienen al dolor de la esquina de la casa, y una gente de la seguridad en la acera del frente. En San Miguel del Padrón, en el reparto Juanelo. Pero así ha sido estos 3 días, tocando la puerta, y eso es, ¿ves?, los padecimientos que tiene mi mamá. La tiene estresada, la tiene muy mal. Yo fui uno de los 15 bombistas del acuartelamiento de San Isidro en noviembre del año pasado. Son 3 días ya consecutivos, seguidos de vigilancia y acoso ahí, y tocar mi puerta desde hora bien temprana de la mañana, 5 de la mañana. A esa hora hay un silencio total. Bueno, los vecinos me han dicho que pensaban que había sucedido algo, porque tocando la puerta y llamando mi nombre a esa hora de la madrugada es bien difícil lo que se está viviendo. Es una campaña para molestar, porque para arrestarme ya hubiesen venido, ya me hubiesen sacado a mi casa, como lo han hecho en otras ocasiones, me llevan ya sin justificación alguna. En la esquina hay una patrulla escondida donde yo no puedo fotografiarla ni puedo hacer nada, está doblando de la esquina de la casa, y un agente de la seguridad también.
Y desde México, a través de una directa en su cuenta de Facebook, la curadora de arte integrante del Movimiento San Isidro, Anameli Ramos, se ha referido a la situación de los cientos de cubanos encarcelados en las diversas prisiones en la isla.
Ahora mismo Fiscalía está haciendo las conclusiones preliminares de muchas de esas personas que siguen en las cárceles. Es muy macabro lo que han hecho, porque a los que no pudieron juzgar en juicios sumarios al inicio de todo esto, entonces ahora han tenido que alargarle las condenas porque ya no tienen cómo mantenerlos en las cárceles de manera justificada desde el punto de vista legal. Entonces lo que han hecho para poderlos juzgar a deshora, es decir, después, es aumentarles las condenas. condenas, ¿no? Y estamos en presencia de posibles condenas de 6, de 8, de 10 años, es decir, y eso es algo que va a ocurrir ya. Y cuando esas personas estén libres, es decir, estén presas ya, estén condenadas, es mucho más difícil sacarlas. Entonces, es un llamado también a actuar por esas personas, a actuar de la manera que sea por esas personas, a tratar de entender que en lo que nosotros estamos cotorreando en las redes, esas personas están presas, sus familias desesperadas, es tratar de conectarse con la realidad de esas familias y de ponernos simplemente manos a la obra en función de eso. Si el mes que viene se acaba la dictadura, pues felicidades, también será producto de las personas que ahora mismo están trabajando para eso, para la marcha o para lo que sea, pero también será por esas personas que están presas, por esas personas que hace rato están presas, que hace rato estuvieron presas, que murieron, que se murieron en el mar, que se murieron en huelgas anteriores, que en fin, es decir, ahí hay un camino muy sostenido.
Asimismo, Ramos continúa alzando su voz contra la gestión del gobierno de La Habana a través de su página de Facebook, calificando los actos de repudio contra los activistas cubanos como crímenes de Estado. Y desde la provincia de Holguín, un día después de ser puesto en libertad el doctor Manuel Guerra, habló sobre su detención el sábado por presunto desacato. Guerra ofreció su testimonio a través de un video publicado en su cuenta de Facebook, del cual ofrecemos un fragmento.
El oficial entonces me dice que estoy acusado de desacato, todavía puedo estar de 3 meses a 1 año en privación de libertad o 3 meses a 1 año de trabajo a la casa o incluso ya pagar una multa de 3,000 pesos, me soltaron bajo una medida cautelar, tengo que firmar todos los lunes, eso es un día que tengo que presentarme al hospital donde trabajo, pero bueno, es como están las cosas. Nada, decir que es normal que entre tinieblas la luz en ocasiones moleste y que duele lo que está pasando, duele, no están siendo justos, no están siendo lo que deberían ser. Yo creo que muchas personas dignas en este país merecen un mejor trato por parte de la Policía Nacional Revolucionaria. Creo que debemos reflexionar en ello. Tenemos que saber que estamos tratando con personas oficiales. No podemos obrar al nivel de ampón de una mafia. No podemos obrar igual que los esbirros batistianos. No se puede. Tenemos que tener tacto. Reiterar mi agradecimiento a todas las personas que me apoyaron en este momento tan difícil. Es más que rato, aún estoy respondiendo un mensaje. Y para nada, pues decir que estamos con todas las convicciones necesarias. Aclarar que con la medida cautelar yo pregunté que si tenía que renunciar a mis principios, a mis ideas, a mi derecho de expresar lo que siento. Me dijeron que obviamente no. Reitero, este segundo jefe de la policía, el teniente coronel Parra, si mal no recuerdo su apellido, es una persona que me sorprendió con el trato, tengo que reconocerlo oficial, así que ciudadano también le tengo que dar las gracias y decirle que inculque valores en su tropa. Tengan muy buenos días a todos, viva Cuba Libre.
Los activistas Florentino Arias y Denis Cancino fueron detenidos y amenazados la pasada semana en Nuevitas, Camagüey, después de entregar a las autoridades el documento de notificación de la marcha cívica por el cambio planeada ahora para el 15 de noviembre. Cancino dijo este martes a Radio Martí que ambos fueron llevados a una casa de visita del Ministerio del Interior en Nuevitas.
El jueves de la semana pasada nos detuvieron de la carta que nosotros entregamos aquí a la sede del gobierno municipal de aquí. Bueno, y ahí la historia de siempre, amenazado a mi familia, soy amenazado de muerte, si el 15 salgo no voy a caminar ni 100 metros, y todo eso que hacen ellos. Ahí nos hicieron mucha tortura psicológica, tuvimos como 4 horas detenidos. Sí, Florentino fue horas antes que mí, después que él hace todo eso, es que me vienen a buscar a mí. En una casa que está aquí en Nuevita, en San Jacinto, es decir, es un reparto que está lejos de la ciudad. Ahí nos llevaron por una casa de ellos de visita. Ahí había 2 mayores de uniforme, el jefe de la ciudad de aquí, y 2 de civil. Entonces me llevaron aquí, me montaron en un carro civil y me sacaron de la carretera como cuando en la provincia de Camagüey y me dijeron que si yo no me preocupaba para el río. Bueno, pues yo dije que no, pues eso no me preocupaba, que yo no tenía delito, pues el único delito es pensar diferente. Y entonces me dijeron, bueno, mi chico, pues vamos a ir a partido 7 ya para que vaya. Pues bueno, llévame, yo no voy a cumplir. Entonces tiraron y me llevaron para la casa. Ahí fue el interrogatorio. O el interrogatorio no, todos los que nos dijeron ahí. Pero que si podemos salir a la marcha el 15 o no, nosotros no íbamos a caminar 100 metros en la casa de nosotros. Que nosotros no iban a desaparecer el mapa y no iba a ver más el sol. Y que si podíamos llegar porque usáramos una estrategia, lo que pasara, que tirara piedra, que hiciera algo, iban a ser responsables de mi amigo Florentino Arias.
Y varios eurodiputados han hecho un llamado a la Unión Europea para que aplique sanciones a individuos y entidades en Cuba que sean responsables de violaciones de los derechos humanos. Contacto con Carmen María Rodríguez.
En Bruselas se realizó rueda de prensa que contó con los eurodiputados Herman Turch, Leopoldo López Gil, así como José Ramón Bauzá, al igual que con Rosa María Payá, de Cuba Decide. En este encuentro se dio a conocer una declaración conjunta sobre la urgente situación en Cuba. Al dirigirse a la prensa, el eurodiputado Turch se refirió a la resolución del 16 de septiembre 2021 del Parlamento Europeo.
Los abajo firmantes recordamos y reiteramos la histórica resolución del Parlamento Europeo aprobada por amplia mayoría el 16 de septiembre del 2021, exigiendo a la Unión Europea aplicar el artículo 85, activación de la cláusula de suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, por la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos, y convocar con carácter inmediato una reunión del Comité Conjunto en vista de las infracciones por el gobierno cubano de los elementos esenciales del acuerdo, esto es, no respetar los principios democráticos, los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho.
Los signatarios del acuerdo del 14 de julio instan a la Unión Europea que opte por un régimen de sanciones contra individuos y entidades en Cuba que promueven la violación de los derechos humanos.
Hacer uso de lo dispuesto en el régimen general de sanciones de la Unión Europea y adoptar así sanciones contra personas y entidades responsables de violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Herman Church añadió que la Unión Europea debe de poner fin a la entrega de ayuda a Cuba, que malversada por el régimen de La Habana se desvía de su destinatario, que es la sociedad civil cubana. El documento del 12 de octubre en el Parlamento Europeo insta además al régimen de La Habana al cese de la violencia a los ciudadanos que se manifestaron el 11 de julio, a los integrantes de Cuba Decide, del movimiento San Isidro, entre otros, al hacerle un llamado a Josep Borrell a que él también condene la violencia gubernamental en Cuba. Para Radio Martín informó Carmen María Rodríguez.
Son las 6:42, avanzamos, contacto en Cienfuegos, la temperatura es de 24 grados, cielo cubierto, tiempo de tormentas aisladas. Un vistazo a América Latina, porque expertos aseguran que ante el manejo y arremetida de Daniel Ortega contra la oposición, es inminente una victoria en las elecciones de noviembre, despertando el temor de un cuarto mandato sandinista. Jacopo Luzzi informa.
Ante los cuestionamientos internacionales a la legitimidad de las elecciones en Nicaragua, para expertos consultados por La Voz de América, es inminente la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua. Y el hecho los hace temer por el impacto que podría tener un cuarto mandato del sandinista en Latinoamérica.
Y estoy pensando específicamente en los líderes regionales como Nayib Bukele y potencialmente otros en el futuro que podrían tener planes similares para la consolidación nacional.
También a nivel económico, afirma Berg, el impacto podría ser evidente porque, según su perspectiva, el hecho convencería aún más a los empresarios a negarse a invertir en un país donde ya la economía es muy frágil. Un impacto que comparte sobre todo después del COVID-19 la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.
Una profunda crisis en Nicaragua pondrá en peligro la reactivación económica que necesitan urgentemente los países vecinos, dado que la economía de Centroamérica está altamente integrada.
Según Ryan Berg, la permanencia de Ortega en el poder representaría también una creciente amenaza para la seguridad geopolítica de la región y también para Estados Unidos.
Los cubanos están involucrados en el aparato de seguridad. Están los iraníes, los rusos. Existe esa plataforma que Ortega ha brindado a los enemigos geopolíticos de Estados Unidos. Y francamente, también al resto de la región como medio de supervivencia.
Los expertos subrayan que la única manera de ejercer presión sobre Ortega sería la imposición de un aislamiento político y económico eficaz en el ámbito regional para convencer al presidente a cambiar ruta. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Productores cafetaleros de Nicaragua están pidiendo ayuda al Ministerio de Salud para garantizar la seguridad sanitaria de más de 300.000 recolectores del llamado grano de oro. En Managua está Daliana Ocaña.
La cosecha cafetalera arrancó este mes en Nicaragua y los productores agrícolas esperan volver a exportar 500 millones de dólares en la temporada 2021-2022, apoyándose en el crecimiento de la cosecha actual y el alza sostenida de los precios internacionales del grano, pero requieren ayuda del Estado para garantizar la seguridad, solo que esta vez no hablan de la seguridad física, sino de la sanitaria. Los productores agropecuarios pidieron a las autoridades de salud que destinen personal para vacunar a los ciudadanos manos de la zona donde se produce el grano y además reforzar la dotación de personal y medicamentos en los centros de salud que cubren esas zonas. Sin embargo, hasta el momento no han recibido una respuesta oficial del gobierno. Ahora Lila Sevilla Cuán, presidenta de la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua, explicó a La Voz de América el panorama actual del sector.
Se envió una carta al Ministerio de Salud donde solicitamos una reunión con la ministra para plantearle pues nuestro interés de que se dispongan de brigadas médicas.
José Ángel Buitrago, secretario de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, explicó a La Voz de América que la recolección de la cosecha de café moviliza más de 300.000 personas.
Creo que es necesario porque como han habido nuevos rebrotes, nueva variante, nueva cepa, esto es más peligroso que la que había el año pasado solamente.
Si bien su petición tiene sentido, incluso si solo se le considera desde el punto de vista humanitario, el mal desempeño de tres grandes productores mundiales de café como Brasil, Colombia y Vietnam hacen que esa petición cobre mayor importancia al considerar el aumento de los precios internacionales del grano. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, declaró que Colombia ha pagado el precio político, económico y social de asimilar la migración venezolana. Agregó que la migración venezolana es producto de una dictadura atroz que le ha conculcado los derechos económicos, sociales, políticos, civiles a la gente, y elogió la respuesta del gobierno de Colombia frente a esta situación. Por su parte, el presidente Iván Duque dijo que su preocupación y la de muchos otros dirigentes de América Latina es que Venezuela retome realmente su democracia y que se puedan hacer elecciones presidenciales rápidamente con supervisión internacional rigurosa para que pueda reverdecer la democracia que es necesaria en ese país. Almagro también manifestó su preocupación por la situación de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y con una carta enviada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a su homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador, se ha abierto la posibilidad de que programas como Sembrando Vida se repliquen en Centroamérica. Desde Ciudad de México amplía Sara Pablo.
La senadora Marta Lucía Mitcher calificó como una deferencia y una buena señal la respuesta del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la carta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado mes de septiembre. En la tradicional conferencia mañanera del presidente, se hizo pública la carta del mandatario estadounidense, en la que sostiene que abordar las causas fundamentales de la migración es una de sus prioridades y durante el último año ha proporcionado más de $600 millones en asistencia internacional a El Salvador, Guatemala y Honduras, y ha solicitado al Congreso $861 millones adicionales para el 2022. Además, agradeció al gobierno mexicano el financiamiento y la implementación en el norte de Centroamérica de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida.
Yo creo que esto es muy bueno, que hable de implementarse en Centroamérica este tipo de proyectos y, por supuesto, que habla de un proyecto piloto, ¿no? De un proyecto piloto conjunto. Muy buen avance, es una gran deferencia para el presidente Andrés Manuel, para nuestro gobierno. Es contradecir absolutamente la política racista de odio que tenía el anterior presidente en contra de quienes migran.
Sin embargo, para la analista de temas internacionales, Lila Abed, lo que hay en principio es un rechazo a los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Esto no quiere decir que va a financiar los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, porque no lo ha pronunciado como tal.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y las autoridades en Guatemala han hallado a más de 100 migrantes que viajaban de forma irregular en el interior de un contenedor abandonado. La mayoría eran procedentes de Haití, como nos cuenta Eugenia Sagastume.
Eran 126 migrantes. Los gritos y golpes provenientes desde el contenedor donde los transportaban alertaron a agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala y así fueron rescatados. El coyote que los llevaba los abandonó en una ruta al sur del país, según el reporte policial. Se les brindó atención humanitaria y luego fueron trasladados a los albergues del Instituto Guatemalteco de Migración para después ser expulsados hacia la frontera por donde ingresaron.
Estas personas fueron expulsadas de territorio guatemalteco por incumplir con las leyes migratorias vigentes. Fueron trasladadas hacia el puesto fronterizo del Florido.
Más de un centenar eran haitianos.
se logran identificar personas de Haití, Brasil, Chile, asimismo habían personas de Nepal y de Ghana.
La preocupación crece porque según estimaciones de la Casa del Migrante, se espera un incremento en la cantidad de haitianos que atraviesan territorio guatemalteco rumbo a Estados Unidos.
Nos obliga a pensar cómo va a atender la institucionalidad pública el tema de la migración de tránsito.
Además de las condiciones inhumanas a las que se enfrentan los migrantes en la travesía.
Las condiciones que se ofrecen para realizar esa actividad ilegal son deleznables y van en contra de cualquier sentido de humanidad.
Migración confirmó que entre los migrantes viajaban 10 menores de edad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y varias ciudades de Bolivia fueron escenario de protestas este lunes convocadas por la oposición y organizaciones ciudadanas en defensa de la democracia y en contra del presidente Luis Arce.
El paro cívico nacional se sintió con más fuerza en la ciudad de Santa Cruz. En el resto de las urbes bolivianas como La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija, Sucre, Trinidad y Cobija, la medida de protesta en contra de la aprobación, la ley contra las ganancias ilícitas, tuvo bloqueo de vías, enfrentamientos y gasificaciones por parte de la policía boliviana. Una de las manifestantes en la ciudad de Cochabamba, Lisette Bernabendi, dijo: Por su parte, otra activista, Carla Fabal, señaló:
esto lo que estamos haciendo es por nuestra democracia, por nuestra libertad. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que se respete la independencia de poderes. Que dejen de atropellarnos con tantas leyes autoritarias que lo único que están haciendo es darle poder central al Estado y quitarnos toda la capacidad de hablar, de decidir, de controlar el país.
Los opositores acusan al gobierno de impulsar juicios políticos y denuncian una controvertida propuesta de ley que permitiría al gobierno investigar el patrimonio de cualquier ciudadano sin orden judicial y obligaría a abogados y periodistas a revelar información de sus clientes. Los simpatizantes del gobierno afines al MAS anunciaron que responderán este 12 de octubre y saldrán a las calles en defensa de la patria, la democracia, la huipala, el proceso de cambio y apoyo al presidente Luis Arce. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En otras noticias del mundo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó las promesas incumplidas de los talibanes a las mujeres y niñas afganas e instó al mundo a inyectar dinero en Afganistán para evitar su colapso económico.
I am particularly alarmed to see promises made to Afghan women and girls by the Taliban being.
Estoy especialmente alarmado al ver que las promesas hechas a las mujeres y niñas afganas por los talibanes se están incumpliendo. Hago un llamamiento enérgico a los talibanes, dijo Guterres, para que mantengan sus promesas a las mujeres y niñas y cumplan sus obligaciones en virtud de los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario. Guterres estimó que la comunidad internacional se está moviendo demasiado lenta para inyectar liquidez a la economía afgana y subrayó que el pueblo afgano no puede sufrir un castigo colectivo por las sanciones debido al comportamiento de los talibanes. El primer ministro de Irak, Mustafa al-Qasemi, anunció la detención de un alto mando del Estado Islámico identificado como Sami Yassin, quien era considerado uno de los segundos de Abu Bakr al-Baghdadi, el extinto fundador del grupo yihadista. El Servicio Nacional de Inteligencia iraquí llevó a cabo el domingo una compleja operación en la que capturaron a Sami Yassin, quien estaba al cargo de las finanzas del Estado Islámico. Estados Unidos ofrecía una recompensa de $5 millones por cualquier información sobre este individuo. Los países del G20 han acordado este martes una serie de ayudas dirigidas precisamente a paliar también la catástrofe humanitaria en Afganistán. El primer ministro de Italia, Mario Draghi, que como presidente de turno del grupo convocó la reunión virtual del G20, dijo que atajar la crisis humanitaria hará necesario mantener así los contactos con el gobierno talibán. Y el Nobel de Economía premia la tesis que rebate los efectos negativos de subir el salario mínimo y valora las contribuciones de lo que son los experimentos naturales. Hay noticias sobre el Nobel de Economía. Jorge Orellana.
La Academia Sueca de las Ciencias ha galardonado al canadiense David Card, de 65 años, al estadounidense israelí Joshua Angrist, de 61, y al neerlandés-estadounidense Guido Imbens, de 58 años, con el premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel 2021, más comúnmente conocido como Premio Nobel de Economía. El jurado reconoce a Card por sus contribuciones empíricas en el campo de la economía del trabajo, entre ellas las que rebate la idea generalizada de una subida del salario mínimo siempre que acarrea pérdidas de empleo, y a Angrist e Evans por sus contribuciones metodológicas en el análisis de las relaciones causales. En los tres casos, además, la Academia valora los avances cosechados en el campo de los llamados experimentos naturales, aquellos que extraen conclusiones de situaciones que surgen en la vida real y que se asemejan a experimentos controlados. El secretario general de la Real Academia de Ciencias de Suecia, en declaraciones recogidas por France 24, dijo:
"The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided..."
La Real Academia Sueca de la Ciencia ha decidido hoy entregar el premio Berit Riksbank en Ciencia Económica en memoria de Alfred Nobel, con una mitad para David Card por sus contribuciones empíricas a la economía laboral, y la otra mitad de manera conjunta a Joshua Angrist y Guido Imbens por sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones casuales.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 6:55, quieto en primera, los deportes llegan con Bebe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Tenemos ya todo listo para la serie por el campeonato de la Liga Americana. Esta tarde, hace cuestión de media hora, los Astros de Houston aplastaron sin piedad a los Medias Blancas de Chicago, 10-1. Eliminaron a los Medias Blancas 3-1 y avanzaron al campeonato de la Liga Americana contra los Medias Rojas de Boston. Esta tarde, Houston con 3 hits de Altuve, 3 impulsadas, 3 de Brantley, 2 carreras impulsadas. El cubano Jordan Álvarez con 2 boletos negociados. El cubano Yuli Gurriel con 2 imparables en este partido. Todos los Astros se juntaron para un ataque de 14 hits y 10 carreras, 5 boletos negociados, para acabar con los Medias Blancas de Chicago 3-1 en la serie. Por los Medias Blancas, el cubano Joan Moncada, 1 hit en 4 turnos al bate. José Abreu con 1 boleto y le sonaron otro pelotazo. Yasmani Grandal con 1 imparable en 4 turnos al bate, también se ponchó 1 vez. Y Luis Robert Moirán, 1 hit y 1 boleto en esta serie. Pero no fue ni remotamente suficiente. Los Astros de Houston con asombrosa facilidad derrotaron a los Medias Blancas 3-1 y avanzaron al campeonato de la Liga Americana. Ustedes recordarán que anoche los Medias Rojas de Boston le hicieron lo mismo en 4 juegos a los Tampa Bay Rays. Ganaron anoche 6-5, dejándolos en el campo con un fly de sacrificio del cubano boricua Kiki Hernández. Los Medias Rojas ganaron la serie 3-1 y fueron los primeros en avanzar al campeonato de la Liga Americana. Es más, dejaron en el campo a los Tampa Bay Rays en noches consecutivas. En el viejo circuito, el panorama se está aclarando un poquito más en este momento. En el 4th inning, los cerveceros de Milwaukee están derrotando 2-0 a los Bravos de Atlanta. Y el que gane este partido, ya de por sí Atlanta tiene una ventaja de 2-1. Milwaukee va por el empate, Atlanta va por la victoria y la clasificación. Y esta noche, los Gigantes de San Francisco, con ventaja de 2-1, van a hacer todo lo posible por eliminar a los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles. Ese partido a las 9:07 p.m. Walker Buehler con solo 3 días de reposo, tratando de derrotar a los Gigantes y Descalfini. Así que los Dodgers, en una situación muy incómoda, tienen que ganar esta noche solamente para forzar un quinto y último partido que se jugaría en San Francisco. Lo mismo está pasando en Atlanta. Milwaukee tiene que ganar para empatar la serie 2-2 y que regrese a Milwaukee, donde ellos tendrían la oportunidad de ganarla en 5 juegos. Así que ya por lo menos tenemos a los 2 de la Liga Americana. Vamos a ver qué pasa en el viejo circuito. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio les acompañamos con el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción con Héctor Carrillo. Edición Iván López Buñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Les invitamos a nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del este. Ya vienen los deportes. Gracias.